Y llegamos a mi banda sonora en esta mañana de fin de semana con un hombre que a pesar de haberse rendido muchas veces, siempre dice otra vez, ¡ah! ¿Y por qué no? Por allá lavando platos en otro lugar del mundo decía, no, no sirvo para esto, pero ¡ah! Intentémoslo otra vez, ¿quién quitaba y pasa? Y pasó. Usted lo ha visto literalmente crecer ante sus propios ojos, pero una de las cosas que le ha favorecido su trabajo es que es muy comeaños, entonces casi siempre interpreta esos papeles de personas que son menores que él. Uno de los proyectos más visibles, más bonitos y más queridos en términos audiovisuales de este país ha sido La Primera Vez, que a propósito ya tiene por ahí una segunda temporada en la plataforma. Y un buen día, cuando hizo ese casting, el baile dice a sus amigos, saluden al nuevo protagonista de Tutum, y resultó siendo el protagonista. Hágale, hágale que usted puede. No, yo no puedo, yo soy malísimo, no me gusta. Hágale, hágale que usted puede. Bueno, hágale, de pronto funciona, y funcionó. No solamente me refiero a ese papel, sino a otros más. Todavía se abruma cuando en la calle le pitan y le dicen, ¿entonces qué, Carmelo? ¿Qué hubo, Granados? ¿Qué más? Todo esto. Podemos verlo en el cine, creo que es su primera película, y las escenas de Malta no se rodaron en Malta, tampoco se rodaron en La Dorada, pero la película se llama justamente así. Para mi banda sonora es un gusto contar con uno de los mejores actores actuales de este país, que a pesar de que Camacho le haya dicho la televisión no, él hizo televisión. ¿Qué pasa, Emanuel, hermano? ¿Cómo estás?
Qué presentación más hermosa, muchas gracias.
¿Qué más, Emanuel? Qué rico verlo.
Ah, igual, muy emocionado de estar acá, muy, muy feliz. Yo quiero confesar algo, y es que yo me había soñado estar acá, y es tanto ese sueño que yo jugaba. Ajá. Uno de mis mejores amigos, Mauricio Sierra, hacer este programa. Entre
¿mi banda
nosotros
sonora?
Dos. ¡Sí!
No me diga eso.
Él tiene, yo creo que para él tiene que ir dedicado definitivamente a este programa, porque me gusta mucho. A mí me ha gustado mucho la radio toda la vida, y este programa es uno de mis favoritos, entonces soy fiel oyente de él. Y de verdad que para mí estar acá es muy emocionante, significa
pues
mucho.
Pues para nosotros también es un honor que usted justamente nos lo diga. Emanuel, usted que vive de los sentimientos y que los expresa a flor de piel en todo lo que hace y fuera de lo que hace. Hacer un listado de canciones, eso fue complicado, eso fue facilito.
¿Qué? ¡Qué horror! O sea, ¿saben cuántas quedaron? ¿Qué? 40. Hice 40 canciones en mi playlist y después dije, ¿yo cómo voy a resumir esto? Yo no sé cómo. Fue difícil, además, porque me pasa mucho que yo resumo mucho mi vida a través de la música. De hecho, tengo como, hay playlists que tengo como con nombres de personas o de parejas, pues que ya son exparejas, claro, o familiares, no sé qué. Entonces mi vida está muy resumida a través de la música. Entonces fue difícil como encontrar ese número para como específicas, pero me encanta el ejercicio. Es que lo que te digo, jugaba a eso. Entonces, ajá, es muy emocionante, pero fue una tarea difícil para mí.
En este momento yo lo estoy viendo como Emanuel Restrepo. Ajá. Este es usted. Ajá. Porque por todo el trabajo que usted ha tenido en los últimos años, usted siempre es un personaje y le toca estar de personaje.
Así es.
Qué rico ser Emanuel.
Ay,
¿no?
Sí, más bueno.
¿Hace cuánto no era Emanuel?
Hace varios tiempo. Me han preguntado mucho porque ahorita tengo el pelo mono y me dicen como, ¿y para qué personaje es? Y yo, para el personaje de mi vida, el de Emanuel, que hace rato no soy, hace como 2 años. Ajá. Que gracias a la vida vengo de una racha de mucho trabajo.
Uy, sí.
De mucho tiempo, pero me había empezado a conflictuar un montón eso sobre cómo ser yo, como quién es y todo el tiempo tengo. Y además yo también me he definido mucho, hay veces, por el pelo, como raparme, tinturármelo, y como no poder hacer eso me ha dado como un montón de conflictos sobre ¿y cuándo va a ser Emanuel? Ajá. Entonces tener este mesecito de esto es como, ¡uy, qué rico!
No, y además intentarlo con la barba no le funciona porque se ve igual de chiquito.
Sí, es como, esa barba no funciona tanto, es como igual, es un comeaños.
Mi banda sonora con Emanuel Restrepo. Arranca así. Abelito y Víctor, los Visconti. Y nos estremecemos con este clásico que se llama Vieja Botella de Vino. ¿Por qué, Emanuel?
Ay, Botella de Vino, Vieja Botella de Vino, yo creo que es una de las primeras canciones que yo creo que tal vez me aprendí inconscientemente, porque yo me enteré que yo me la sabía mucho ya grande.
Eso
mis
pasa.
Papás me decían como, usted cantaba esa canción, y era un recuerdo que yo tenía completamente olvidado, y cuando yo la escuché, como que la volví a escuchar ya grande, uy, fue como un, ¡oh! No sé, fue como, uy, ¿qué es esto que estoy sintiendo? Sí, claro, y como que se me vino un recuerdo que yo no me recuerdo.
Ajá.
Y como, esta es la música que ponía mi abuelo, y yo crecí mucho como con ese tipo de música, con los Visconti, con como con música, yo le digo música de abuelito, pero era la música que ponía mis abuelos. Yo vivo en una terraza, como en una casa con terraza en Envigado,
sí,
y mi abuelo siempre iba a la terraza como a poner música, y esta canción en particular, después de que la descubrí ya estando como, yo creo que en mi adolescencia fue, se, se, se puso ahí como en un lugar muy, muy importante porque era muy lindo y como que me recordaba a mi abuelo, a mis papás, a las tardes en esa terraza escuchando música vieja y aún hoy, o sea, como que suena y yo digo como, uff, qué hermosura, como que me trae muchos recuerdos.
¿Es importante la canción o el abuelo? ¿Quién era el abuelo? ¿El papá de quién?
Es el papá, era el papá de mi mamá, o sea, Juan Zapata. Sí, ajá. Juan Zapata. Y yo creo que en este caso son dos, o sea, los Visconti creo que han significado mucho y el abuelo también, que era el que nos ponía esa música, porque él no permitía que se pusiera otra música. Ajá. Un abuelo con nosotros súper amoroso, sobre todo con los nietos, muy, 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 muy amoroso y que estuvo muy, muy presente como en, esa primera etapa de mi infancia y mi adolescencia. Era el abuelo además que vivía a 2 cuadras de mi casa, entonces cuando no nos podían cuidar o algo, allá terminábamos, allá ajá, íbamos. Y él ya no está, es el único abuelo que no tengo, el resto están vivos, mi abuela, o sea, su esposa y los otros abuelos que siguen, son unos robles de 90 y pico de años, muy admirable también, pero sin duda yo creo que el abuelo que más estuvo presente en ese momento.
En esa época le decíamos a los abuelitos papito. ¿Usted le decía papito o
abuelito? Yo le digo papito y para diferenciarlos, papito y mamita a los de mi papá. Y abuelo y abuela a los de mi mamá. Y así se podía diferenciar.
Para el abuelito Juan Zapata, doquiera se encuentre. Pues no tengo que preguntarle cómo se llama.
Porque no lo dice casi.
El grupo Suramérica. Este es un clásico de ni siquiera de Antioquia, de Medellín.
Total, sí. Y yo me di cuenta de eso después. Obviamente cuando llegué a Bogotá y nadie conocía al grupo Suramérica. Yo creo que fue el primer concierto que fui a mi vida, en mi vida. Y esto me parece...
En el Teatro Metropolitano.
Sí, era como en el Metropolitano o en Confami. Yo tengo una tía que se llama Cristina Zapata. Ajá. Que trabajaba en Confama y creo que... trabajaban con ellos, eran como trabajadores de Confama algunos de los del grupo y hacían muchos conciertos en Medellín en el Teatro Metropolitano, claro, o en los parques de Confama, y yo creo que terminé yendo a ese concierto y después cuando ya me volví más grande yo me di cuenta que me gustaban un montón y que yo los había escuchado seguramente desde chiquito, pero yo no me había dado cuenta que eran pues para mí eran increíbles y que era como algo con lo que yo me sentía muy identificado. Yo creo que se parece mucho a la música que ya empecé a escuchar de grande. Y ese concierto significó mucho en mi vida por eso, como por ser, yo creo que los tíos y los papás muchas veces seguramente hacen acciones diminutas que uno no sabe qué se van a significar para el futuro. Y yo creo que mi tía me haya llevado a ese concierto marcó definitivamente mi gusto musical y seguramente mi gusto artístico en muchas cosas, y eso me parece hermoso.
¿Usted jugaba solo?
Mucho.
Y usted hacía unos mundos increíbles solo. ¿Cómo era ser el dueño de una compañía de trenes a los 8 años?
Pues pucha, muy enterado. ¿Qué? Muy enterado. Sí, tenía una compañía de trenes y le exigía a mi mamá hacerme sellos de la compañía de trenes.
¿Y qué hizo ella?
Para poder firmar. No, me los hizo. Me los mandó a hacer. Me los mandó a hacer. Se demoró, pero me los mandó a hacer y yo firmaba como compañía de sellos y firmaba. Tuve también como negocio de papitas a la francesa, obviamente donde no fritaba papitas, sino no, era un canasto. No, se sentía mucha emoción, es que yo creo que seguramente en eso debió derivar mucho de lo que soy ahorita como actor, porque uno se pone a ver y es el trabajo de actuar es imaginarse miles de mundos, y yo creo que lo que más hice cuando estaba chiquito era imaginarme, de verdad, pasaban muchos momentos de soledad jugando y jugando y jugando a mundos que no existían. Era muy impresionante y yo la pasaba muy bien y me divertía mucho.
Su papá nació en una época en la que todos los muchachos se llamaban Albeiro.
Y de Albeiro de Jesús, además. O sea, Dios mío, o sea, más paisa no puede ser. Yo es como, Dios mío, le faltan las colas y
los
ya.
Los que ahora son señores de su generación se llaman como él.
Total, total, puros Albeiros. Y también es muy paisa porque uno llega acá y dice, ¿al qué?
¿Al qué?
Sí, es Albeiro de Jesús Restrepo Montoya de Rosellón en Envigado.
¿Cómo sabe del encuentro de ese muchacho Rosellón y esa muchacha de dónde era ella?
Ella está en Envigado, de La Mina, que es un barrio ahí cerquita. Y hace poquito escuché otra vez la historia que a uno como que se le olvida, porque estaba con Lina Tejeiro, una amiga, que en la casa de los famosos, y ahí ella les preguntó y como que empezaron a contar la historia y yo me fui enterando y yo, ¿qué? Esto pasó. Ellos se conocieron en algo que llamaban el nocturno, claro, que era el bachillerato, sí, pero lo hacían de noche porque trabajaban y no sé qué, y ahí se conocieron y se enamoraron y siguen juntos aún hoy desde esa época, que a mí me parece muy impresionante. Y ahí se empezaron a coquetear, pero cuenta mi mamá que a mi papá le tocaba ir a la casa de mi mamá como con 5 compañeritos, para que mi papá, para que don Juan Zapata no la regañara y pudiera hacer la visita ahí en el quicio de la puerta, en el quicio de la casa.
Ellos han sido cómplices suyos en cualquier proyecto que a usted se le haya ocurrido, ¿no, Emanuel? Igual con su hermana Vanessa.
Mucho, mucho, han sido muy cómplices siempre y a mí me impresiona mucho porque es como qué paciencia y qué resiliencia la que tienen para aguantar todo lo que les ha llegado. Uh-huh. Es como si no fuera suficiente una noticia, pues es otra. Es como, quiero estudiar actuación, sale del closet, después tiene novia, después no es suficiente con eso, sino que también se quiere morir. Es como, son muchas cosas. Yo digo como, Dios mío, qué capacidad para amar. Yo creo que eso solamente lo puede hacer el amor.
Pero había uno que era más ñaña con usted, o los dos eran cortados con la misma tijera.
Mi mamá, definitivamente. Con los dos, con Vanny. Vanessa, mi hermana, siempre ha reclamado mucho que no. Pero mi mamá es un amor y mi papá sí fue mucho más exigente. Yo creo que él con los años se fue volviendo un poquito más blandito. Y ahora también es un amor. O sea, todo el mundo es como, tu papá es increíble. Pero en unos años era muy, muy recio, muy exigente. Pero entonces como que tengo el recuerdo de una infancia muy amorosa a través de mi mamá.
Usted hablaba hace un ratico, Emma, de la tía que lo llevó a ver el Grupo Suramérica. Y de esas pequeñas cosas que le cambian a uno la vida. ¿Cómo fue ir a ver teatro por primera vez con su mamá?
Pues imagínate, es que justo a eso me refiero. Como, ¿qué se iba a imaginar esa señora, Luz María, que le iba a cambiar la vida a su hijo por ir a ver una obra? Me acuerdo que el escenario era Limerio Pérez, que es el escenario del Empresas Públicas de Medellín, que es un cubo, que además es un escenario divino.
Claro.
Y pues yo, a mí me ha tocado tener este recuerdo como armarlo de a pedacitos, porque de verdad yo estaba muy chiquito, yo creo que tenía 6 años, entonces a mí me toca como tratar de recordarlo y pensar cómo era, porque yo no tengo como un recuerdo exacto de qué vi, pero sí me acuerdo de estar muy impresionado de como de ver muchas cosas grandes y decir como, ¡ah, qué impresión esto! Y pues eso me cambió la vida para siempre.
Emanuel Restrepo, esta es mi banda sonora. Esta es una de las más bellas canciones alguna vez interpretadas en nuestro idioma. Y nos emociona también escuchar a Joan Manuel Serrat y Aquellas Pequeñas Cosas. Emanuel, adelante.
Ay, Dios, se me paran los pelitos. Me pongo así con piel rosuda a escuchar esa canción. Y me parece muy impresionante que siempre tenga el mismo efecto. Esa canción me lleva, y me parece impresionante que como que ate justo con lo que acabamos de hablar, y es que macha perfecto con el momento en el que empecé a hacer teatro. Yo entro al Teatro Popular de Medellín a estudiar, hago una obra que creo que se llamaba Mundo de Corazones, pero después el Teatro Popular de Medellín me invita a hacer como la obra ya en el grupo artístico profesional, y hago una obra que se llama Y Caer el Rey de los Sueños, que es como la primera obra que yo hago en mi vida profesionalmente, dirigida por Juan Álvaro Romero. Y en esa obra sonaba esta canción, que para un niño de 8 años pues era cualquier otra. Y a medida que fueron pasando los años se convirtió en una canción muy importante. Mi mamá, amante hasta el tuétano de Joan Manuel Serrat, ella siempre me decía que en su juventud era como su cantante favorito y el que escuchaba. Y a mí, entre más pasaban los años, más me generaba una sensación de, uy, ¿qué es esto tan hermoso? Y esa obra era muy hermosa. Yo, de esa sí no me toca como escudriñar en los recuerdos. Yo tengo muchas imágenes de esa obra, a pesar de haber sido hace tantos años. Y yo creo que eso tiene que ver con que fue un momento muy importante en mi vida. Es como estar en una obra profesional, actuando con gente mucho más grande que yo, girando por Antioquia. Me acuerdo que fuimos a varios pueblos. En uno de esos incluso nos tocó un hostigamiento guerrillero y estuvimos desaparecidos como 24 horas.
No, creo.
Que hay una historia ahí como heavy con eso, porque íbamos a llegar a Medellín, no llegamos, y estábamos en San Luis. Este pueblo en Antioquia, y ahí nos retuvieron toda la noche, pero nos tocó balas cruzadas. O sea, es una historia bien tremenda, y de eso pasó haciendo Hay Caer. Es como ya, esto empezó. Ajá. Yo siento que es como el sueño empezó de ser actor. Wow. Y empezó con muchas historias.
Es momento de dar un crédito muy bonito a Juan Carlos y Astrid.
Sí, Juan Carlos Talero.
¿Quiénes son ellos?
Ay, ¿y por qué? Ay, Astrid fue mi primer profesora. Ay, Astrid es muy bella, los vi hace poco. Y es muy emocionante como verlos a ellos. El nombre, el, nunca pensé que me iba a decir esos nombres. Fue mi primer profesora, al lado de muchos otros. Y Juan Carlos Talero también fue mi profesor, pero más grande. Los dos hacían parte del Teatro Popular de Medellín. Y Juan Carlos Tale, como le decimos todos, como le decíamos, pues fue la persona que también me impulsó mucho a venirme para Bogotá. De hecho, ellos dos fueron los que me trajeron al primer Festival Iberoamericano de Teatro en Bogotá. Y yo siento que otra vez, una vez más, eran personas adultas haciendo acciones, seguramente diminutas para ellos, pero que se convirtieron en gigantes. O sea, traerme a Bogotá por primera vez. Creo que era la segunda vez que venía a Bogotá, la primera había sido un concierto de Maná con mi papá, pero esa era la primera vez al Festival Iberoamericano. Y sin duda fueron como mis pilares en la actuación, mis maestros, y aún hoy cuando los veo, cuando nos escribimos, pues es imposible no mirarlos con mucho amor, con respeto y como con gratitud infinita por entregarme esta vida que me entregaron.
Y pocos más orgullosos que ellos dos, yo creo, además de papá y mamá, yo creo que ellos dos.
Sí, sí, muy bellos, de verdad, muy, muy emocionante, y son muy talentosos. Astrid sigue haciendo teatro. Oh, espero que no me falle la memoria, perdón, creo que en Titiribí, en una casa cultural hermosa que no conozco y que quiero conocer pronto. Ajá. Y tal es profesor en un colegio en Medellín, y yo pienso como, creo que no podría haber una persona que pueda enseñar más que él, porque a mí me tiene acá hoy en día justamente por lo que es él. Entonces creo que confío plenamente en lo que pueda enseñar.
Lo que usted dijo, esas pequeñas cosas que no nos damos cuenta y que nos cambian la vida.
Total, total. Y que nos hacen llorar.
Yo, Emanuel Serrat. Hoy mi banda sonora es con Emanuel Restrepo. Mi banda sonora continúa en esta mañana de fin de semana. Gracias por continuar con nosotros en A Vivir, que son dos días. Y hoy recorremos la amplia carrera y la vida de un hombre muy joven, pero que ha hecho mucho. Que fue mesero, que fue mensajero, que lavó platos y que ahora brillan las plataformas en la televisión nacional y en esas series que seguramente usted dice, ¡ay, claro, yo me acuerdo, yo lo vi! ¿Ese es Emanuel? Pues Emanuel Restrepo Zapata nos acompaña esta mañana. Shakira, ¿en qué momento de la vida, Emma?
Ay, yo voy a estar con el ojo aguado. Llevo con el ojo aguado un montón de rato.
Adelante.
Ahorita con Hay Amores Más. A ver, hay varias cosas acá. Y es que, por un lado, Shakira, yo creo que fue la primera relación que yo tuve con mi hermana. Como no jugábamos, fue a través de la música. Uh-huh. Entonces, Shakira llegó. La otra Shakira, no esta canción, sino como la otra Shakira, llegó como a través de Vanessa, mi hermana.
Suerte
pero
que en el sur haya
exacto, los pies descalzos, no sé sí. Qué. Ella sabía las coreografías y yo intentaba copiarla, uh-huh. Pero yo nunca lo lograba. pero esta canción llegó un poquito más grande y es sin duda el recuerdo como más potente con otra canción que se llama Sabor de Herencia de Timbiquí, que me la dedicó mi mamá. Esta canción es esa conexión muy grande con mi madre, con mi mamá. Esta canción le encanta a ella, la pone siempre, es como, ay, póngame esa canción. Y que ella la escuche con tanto fervor y con tanto amor, a mí me hace pensar mucho en la relación que tiene ella con mi papá. Como que ella nunca me lo ha dicho explícitamente, pero yo digo como, ¿por qué la escuchará así? ¿Por qué le causará eso? Y yo pienso como en la relación que tienen ellos dos, y como en ese amor que se transforma, ese amor de tantos años, que además yo admiro mucho. Como que yo creo que he sido más fan yo muchas veces de terminar la relación de ellos dos. Yo como chiquito les decía, sepárense cada vez que ellos peleaban. Y yo como, ay, ustedes sepárense, ¿no? Y ellos, yo creo que, yo no sé por qué yo decía, es que yo decía, yo creo que desde chiquito yo he sido así como, ya, nunca no estén más juntos. Y ellos se han mantenido y se mantienen aún hoy. Y a mí eso me parece muy, 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 muy admirable. Y como que es imposible no sentir como una nostalgia profunda por esa relación.
¿Por qué nació Vanessa en Estados Unidos? Su hermana mayor.
Sí, Vane nació en Estados Unidos porque además yo siempre me sentí horrible de que ella sí le haya tocado el sueño, a mí no. Después ya no, para que no me odie la gente. Pero porque mi papá, ajá, termina su colegio, empieza a montar en bicicleta y tuvo un contexto pues muy violento. La Medellín de ese momento pues era una Medellín bien problemática en temas de
seguridad,
de droga y no sé qué. Y había unos familiares que estaban en Estados Unidos y mi papá se va a Estados Unidos por el hueco. Y ellos seguían enamorados. Y mi papá le manda la plata a mi mamá para que se vaya. Mi mamá pide la visa, se la dan, porque mi mamá trabajaba en ese momento en Coltejer y en el Ley. Y mi mamá se va legalmente a los Estados Unidos, deja perder la visa y ya se quedan unos años. Creo que 9 años. Y estaban muy cansados y en un momento dicen como, listo, ya devolvámonos. Pero nace Vanessa y entonces mi mamá dice como, devolvámonos para que me ayuden con la hija, y esta es la oportunidad perfecta. Y mi papá muy inteligentemente, que me parece que sí ha tenido decisiones muy inteligentes en muchos momentos de la vida, dice no, quedémonos para que ella tenga la nacionalidad de acá. Y cuando esté en unos meses nos vamos. Y por eso Vanessa nace en Boston, donde vivieron mis papás.
Una de las decisiones más inteligentes, sin duda, de don Albeiro es sí, mi amor, la última palabra.
Total, sí, total, esa es la más, sin duda.
¿Cómo es Vanessa?
Ush, Vane es una mujer 5 años mayor que yo, que cuando nació dicen que yo le traía una Barbie azul, de esos regalitos que le traían los hermanos menores, y con esa Barbie azul como que siempre nos identificamos mucho. Es diseñadora de vestuario, vive en los Estados Unidos en este momento y es duro tenerla lejos muchas veces. Creo que es mucho más histriónica que yo.
¿De verdad?
De verdad, yo a veces digo, ¿por qué no es ella la actriz?
Y yo el diseñador.
Exacto, es como, porque igual ambas cosas las hace increíblemente bien, diseña increíble, siempre está vestida muy hermosa y es hermosa. Todo el mundo siempre dice como, ¿qué? ¿Ella es tu hermana? ¡Wow! No sé qué. Pero es demasiado histriónica, o sea, yo no entiendo dónde saca tanta energía. Siempre está haciendo como piruetas, bailando, haciendo monerías. De verdad, es muy chistosa. Es que yo soy muy tímido, yo me considero como todo aburrido. Ella está todo el tiempo como, ¡ah, sí! ¡Ah! Hablando, haciendo chistes.
Pero ella era como el catalizador suyo, porque usted hacía obritas con ella.
Sí, hacía mucho, bailábamos
con
tango
con ella. Más.
No, con nadie más, con ella. Bailábamos tango, me acuerdo, y siempre fue como esa compañía ahí en la infancia.
Ella lo ha confrontado a usted muchas veces en la vida.
Muchas, muchísimas, muchísimas. De hecho, cuando yo salgo del closet, tiene que ver justo con ella y una confrontación que ella me hace. Un día llegó a Bogotá y me dijo como, tenemos que hablar de algo. Y yo, ¿qué? No sé qué hice. Me dijo como, yo sé algo. Esto se lo había hecho su novio, que en este momento es su esposo, Jacob Corrales, que también lo adoro. Ajá. Y ha significado mucho también para mí. Y como que en una conversación que ellos tuvieron, Jacob dijo como, habla con él. Y ella me confronta y me dice, tú tienes que contarme algo, yo le cuento. Y después ella es la que me dice como, bueno, ahora tenemos que contarle a mis papás. Y que creo que en ese momento odié un poco su método, pero lo agradezco muchísimo ahorita.
Emanuel Restrepo con nosotros en Mi Banda Sonora. Oye, Emanuel, ¿qué es esto tan bello?
Ay, cierto.
¿Qué puso, hermano?
Juan Luis Guerra, una canción además.
¿Este es Juan Luis Guerra?
Juan Luis Guerra, que mucha gente nunca ha escuchado esta canción de él y que para mí es de las más lindas que existen.
Bellísimo, un golpe cubano perfecto.
Es muy linda, es muy linda. A mí me emociona mucho y esta canción tiene una historia larga y es como, la voy a resumir, es que cuando estábamos grabando Malta, una peli, de verdad esto es casualidad, no la puse por nada, Estefanía Piñeres, la protagonista amiga, me dice como, hay una canción que me gusta mucho de Juan Luis Guerra, y me la puso. Uh-huh. Y yo la conocí, yo quedé como completamente admirado, impresionado de esta canción tan hermosa y en ese momento de hecho se la dediqué a la que era mi pareja. Y después, unos meses después, mi papá me dice como... Mi papá siempre está pidiendo canciones. En su casa o en mi casa siempre es como, póngame esta canción. Y tiene una lista en su billetera con un papel donde pone canciones.
No.
Y me dice, póngame esta canción. Y me pone esta. Y me dice que le ponga este. Yo decía... Y él dice, esta es una de mis canciones favoritas. Y eso se empezó a volver repetitivo y la ponía y la ponía y la ponía y la ponía. Y es una, después me di cuenta que era una de sus canciones favoritas, que le encantaba, y a mí me parecía una casualidad enorme como yo hace unos meses haberla cantado, dedicado, y que significara tanto para mí y que para él también. Y yo sin duda creo que mi conexión musical es muy fuerte con mi papá. Yo creo que es tal vez de las cosas que más nos une y nos genera un vínculo muy fuerte.
Además, una canción como con tres puntas, Camila, su papá y su amiga.
Total, 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 mucho. Entonces... Con Estefanía, sí, muy poderosa. Significa mucho esa canción para mí y cada vez que suena, pues es muy linda escucharla y de verdad es que es una canción divina. O sea, da como, ¡ay, qué rico escucharla!
Además, increíble. No parece Juan Luis Guerra, no es del estilo que le conocemos
total,
todos.
Total.
Cuando usted se siente como atorado, como que no avanza, como que no fluye, a mí me da la impresión, según lo he escuchado a usted y en otras ocasiones que hemos tenido la posibilidad de charlar, que usted recurre como a los recuerdos.
Sí, soy bien nostálgico.
Por ejemplo, recurrir al recuerdo de ser un acólito de iglesia. Eso es una cosa teatral completamente.
Sí, mucho. Yo me di cuenta de eso, pero muchos años después.
Compártalo con nosotros.
Claro, porque yo muchos años me lo juzgué. Yo como, yo, ¿por qué fui acólito? Yo tengo un conflicto muy grande con la iglesia católica, entre otras cosas porque fui criado a punta de iglesia católica.
Pero es que además usted tiene familia paisa, que pocas cosas más beatas que una familia
claro,
paisa.
Claro, mucho. Mis abuelos, o sea, en mi casa de la abuela, donde Juan Zapata se rezaba y se reza el rosario todos los días. Mi mamá súper católica, toda mi familia criada en un colegio católico de curas. Y a medida que fui creciendo, pues fui creando un conflicto muy grande, muy grande. Pero en esa misma crianza, pues fui acólito en unos años, como un par de años. Y me encantaba, o sea, yo lo disfrutaba mucho y creo que lo que más disfrutaba era las Semanas Santas. Claro, me acuerdo de
que eran siete misas.
Es como así, ¿cómo se llama la mat? Esto es un instrumento que es como una caja.
Ok.
Que suena como ta, 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 ta.
¿Un instrumento?
Es un instrumento.
¿Una iglesia metalera? ¿Suena duro?
Metalera, ta, 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 ta. Eso, voy a hacer bien la investigación y les cuento.
Yo no sé cuál es ese instrumento.
Pero es una cosa que suena, es una caja y la hacen así, suena como ta, 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 ta. Bueno, después les cuento. Oh, yo no sé si hace parte de mis recuerdos.
De pronto.
De pronto. El caso es que me encantaba como todo el ritual, me encantaba estar allá arriba.
Vestirse.
Vestirme de blanco me parecía increíble. Uy, hay una escena de una serie que se llama La Veneno, que no sé si la han visto, que entra un acólito a la iglesia así como bailando y yo soy ese niño y después lo comprendí. Ajá. Y yo vi esa serie y dije como, claro, eso es. Ser acólito era una obra de teatro.
Claro.
Era una obra de teatro que yo no me había dado cuenta y que no sabía, pero por eso lo disfrutaba mucho. Entonces, la tarimita esta del cura era el escenario, la campanita era un cue más de qué hacer, ir a cantar la canción hacía parte del show, todo, después quitarse el vestuario. Era muy entretenido para mí y fue una época que disfruté mucho, aunque después me la castigué mucho porque yo decía, oye, ¿por qué terminé allá? Porque además eso derivó en que me llevaron como a seminarios y que me trataran de convencer de ser cura. Cosa que nunca pasó, pues, y yo me sentía como, qué pereza que haya terminado así.
Ajá. ¿Cuánto tiempo duró de acólito?
Yo le pongo como un año, dos años.
Pero eso es un tiempo
es
importante,
harto. Sí,
Manuel.
Fue harto, y yo creo que los más felices eran mis abuelos.
Eso, ¿sabes? Le iba a decir, ¿quiénes
no,
eran?
Mi abuela, yo claro. Creo que estaba matada de la dicha.
Directo para el cielo.
Exactamente.
Qué pena con los oyentes, pero toca hablar. Pillo, buena gente. Andy Montañez está en mi banda sonora con Emanuel Restrepo. ¿Por qué, Emma?
Pillo Buena Gente es la canción que me vincula tal vez más directamente con mi hermana. Y lo que pasa ahí es que yo, tal vez de las cosas que más amé hacer en la vida, es además de montar en bicicleta, es bailar salsa.
¿De verdad?
Amo profundamente bailar salsa y esto no significa que lo haga bien porque uno a veces ama hacer cosas y no las hace increíble.
Pero lo hace feliz.
Pero me hace feliz.
Exacto.
Y lo disfruto mucho. Y además hacerlo con mi hermana más. Y esta canción, creo que en una de esas veces que fui a Medellín y que Vanella estaba a punto de irse del todo a Estados Unidos, me la dedicó y como que quedó ahí grabada. Y significa eso, como tener el recuerdo de bailar con ella, de escuchar salsa con ella y de compartir ese recuerdo. Y que yo sea un pillo buena gente para ella me parece hermoso.
Claro, un pillo buena gente es como... Lo quiero decir de manera bonita, al menos.
Sí.
Malandro que le cae bien a todo el mundo.
Exacto. Ay, no, yo estoy todo llorón, perdón. Yo lloro mucho, gente que nos escucha.
Don Albeiro fue compañero del colegio de Don Robinson. Y un buen día lo ubica y le dice,
sí.
¿Cómo le va? De pronto usted no se acuerda de mí, yo tengo un hijo que es actor, ayúdeme, ¿lo puede llamar? ¿Quién es ese Robinson?
Robinson Díaz.
Hágame el favor.
Actor. Yo no sé si el colegio, de pronto sí el colegio, pero de la cuadra además vivían cerca, okay, las familias okay. Vivían cerca. Yo sí, bueno, vivían muy cerca, como en la misma cuadra. Y imagínate, pues yo le digo a mis papás como quiero estudiar actuación en Bogotá. Mi papá fue el más reacio y a mí esto, cuando lo miro ya con contexto, en ese momento no fui consciente, pero me pareció muy hermoso porque el más reacio fue él, pero el que se consiguió el contacto de Robinson también fue él. Uh-huh. Como para que me dijera que era lo mejor. Y me acuerdo que un día por la noche, después de que yo llegara al colegio, me dijo como, ahí está, ya lo llamamos, es Robinson Díaz. Pero imagínate, llamar a Robinson
no, pues,
Díaz,
¿qué?
Eso era demasiado. Y me lo pasan al teléfono, obviamente era eso, como tú lo describiste, como, usted no se acuerda de mí, yo soy Albeiro, el hijo de doña Ligia.
No, hombre, Albeiro Restrepo, hermano.
Exacto, es que mi hijo estudió actuación en Bogotá, y pues esa llamada existe, Robinson evidentemente no se acuerda de esto.
¿Qué se va a acordar?
Y nada, fue como, oiga, yo quiero estudiar actuación en no sé dónde. Juan Carlos Talero, del que hablamos ahorita, ya me había hecho un par de recomendaciones y había sido él mismo pues el que me había hecho como el libre, pero era como que queríamos escuchar otra voz.
Claro. Y además una voz súper autorizada de un paisano suyo, porque
exacto,
él también es de Envigado.
Claro, también, y él me dice como, hay dos opciones para mí, el teatro libre o la SAP. La SAP tiene una cosa y es que se viven en paro mucho tiempo porque es una universidad pública.
Él es de allá, de hecho, él estudió allá.
Ajá, uh-huh. Que antes era la Escuela de Arte Dramático, creo
la
que...
Academia la Academia Superior de Artes de Bogotá, sí. La Escuela de Arte Dramático. ¿En la Caracas?
Sí, en la Caracas, y me dice, así que yo por esto les recomendaría que fuera el libre. Y yo ya había escuchado el libre varias veces, entonces creo que eso fue lo que terminó de consolidar la decisión de que fuera el teatro libre. Y a los poquitos meses yo me vengo a Bogotá a hacer el casting solo. Me acuerdo mucho el hotel donde me quedé, todo, el Hotel El Dorado, en una esquina, un hotel ahí como chiquito,
ahí cerquita
sencillo, cerquita del Teatro
Libre.
Libre en plena Candelaria, e ir a hacer un monólogo del oso, de una obra de Chekhov, que me ayudó Juan Carlos Talero a preparar.
Qué locura eso.
Qué locura.
Además, el tema del teatro es un tema de contextos. Llegar a la Candelaria también tiene que ser una cosa bellísima, ¿o no?
Fue muy hermoso. Yo viví 4 años, los primeros 4 años que viví en Bogotá y los que estudié en el Libre, los viví en la Candelaria y yo siento que eso significó mucho en mi vida. Además, porque es un barrio completamente cultural, donde pasan la mayoría de cosas culturales en este momento. Pues se ha ido trasladando más hacia Chapinero y no sé qué. Pero sí, yo me sentía como viviendo una vida bohemia de un niño de 16 años. Y era muy importante vivirlo ahí, en ese
En ese
barrio.
lugar, en ese contexto. Devolvámonos un poquito, Emma. Su papá tenía una ferretería.
Sí.
Y pues el futuro era, pues yo me quedo con la ferretería de mi papá de pronto.
Ese fue mucho tiempo, sí.
La charla de, no, papá, mamá, yo me quiero estudiar así, estudié, pero lejos, no en la de Antioquia. Quiero estudiar lejos de aquí. ¿Por qué?
Yo he dicho muchas veces a eso que yo creo que había muchas razones que yo en ese momento desconocía desde la inconsciencia, pero que estaban ahí implícitas. Por un lado, a mí la Antioquia no me gustaba mucho, por lo mismo también como de que se mantenían en paro, pero sobre todo, porque yo había visto a mucha gente de la Antioquia y no me gustaba como el enfoque que se le hacía como a la carrera particular de artes escénicas. Como les digo, yo estaba muy chiquito, pero como que yo sentía y yo alcancé a ver el pensum y yo decía como hay cosas que no me gustan de acá, pero también porque pues yo quería sin duda como ir más lejos y más allá del teatro que se hacía, y pensé como en el lugar donde se hace, donde pasa todo y donde está la industria y ese lugar era Bogotá. Entonces había unas como esas, eso estaba como en la superficie, pero yo creo que a mí en el fondo yo quería estar fuera de mi casa y fuera de mis papás. Y fuera de ese contexto conservador en el que estaba, para salir del closet y para descubrir quién era, como para encontrar mi lugar en el mundo, como quién soy yo. Yo creo que yo no lo podía descubrir allá. Y definitivamente cuando llego a Bogotá me doy cuenta que era acá donde iba a pasar.
¿Quién era Damaris?
¡Oh, Dios mío! Ay, no, Andrés. Damaris, qué impresión. Damaris, era una muy amiga de mi mamá. Mi mamá trabajaba en Empresas Públicas de Medellín, que después se convirtió en UNE. Y en UNE había una oficina también acá en Bogotá, donde trabajaba Maris, que se conocieron por eso, por trabajar en la misma empresa. Y Damaris es la que me termina consiguiendo el cuarto donde yo vivo. Y como, pues, no era familiar, no era nada. Nosotros no teníamos nada acá en Bogotá. Mi mamá, me acuerdo que la llamaba y le decía, ¿cómo consigue? Ayúdame a esto y no sé qué, ayúdame a lo otro. Y ella, porque sí, o sea, porque amaba a la gente y porque quería hacerlo, se encargó de conseguirme todo acá en Bogotá, un cuarto en las Torres Gonzalo Jiménez de Quesada, de organizarme y entregar papeles de mi universidad. Y cuando llegamos nos recibió, era muy amable, era muy querida. Y fue como la que se encargó de que yo llegara acá a Bogotá. Y después ya no está. Y era como una gran amiga de mi mamá.
Damaris, doquiera se encuentre, gracias, porque
Gracias.
lo hiciste muy bien. Pala hace Medellín al lado de Maite Ontele, una mujer que nació muy lejos, pero que tiene alma latinoamericana. Mi banda sonora continúa en esta mañana de fin de semana, en esta mañana de domingo con Emmanuel Restrepo, actor que usted ha visto crecer y engrandecerse ante sus propios ojos, muy en contra de lo que él mismo piensa de sí mismo, pero ahí va y ahí está. Emma, ¿usted se ve o no le gusta verse?
Pues más que me guste, yo he aprendido que es un ejercicio que toca hacer, como que hace parte de la responsabilidad mía como actor. Me doy muy duro a veces, cuento mucho de una historia cuando se estrenó la primera temporada, la primera vez que yo la odié y que dije como esto va a ser un fiasco, esto no va a haber nadie. Obviamente abstraído por mi propio ego, por mi propia autoestima, encasillada en que era muy malo, y después me di cuenta viéndome con más empatía y amor de que era un gran producto y con empatía también con los demás, ¿no? Porque creo que también era desconocer el trabajo de muchas personas pensar eso. Entonces, más que gustarme, porque hay veces es que es un ejercicio raro verse, o el otro día me dijeron cómo es, porque me escucharon como hablando en radio o en una cuña. Yo decía, ¿cómo? O sea, uno sí que se sigue sorprendiendo, no sé, yo no, me imagino que a ti no, que pasa todo el tiempo, pero a mí me sigue pareciendo como, ay, esa es mi voz, como esto, eso, ¿por qué estoy ahí? Entonces sigue siendo extraño, pero lo hago y lo hago frecuentemente, y si estoy haciendo una producción, me tomo la tarea de verla.
Como ejercicio.
Como ejercicio.
¿Pero le ve total las costuras o se lo disfruta?
Yo creo que estoy aprendiendo a podérmelo ver como disfrutándomelo. Le veo mucho las costuras. Sí.
¿Por qué Medellín? Porque estamos escuchando a Pala con Maite.
Esa canción llegó muchos años después, es muy reciente en mi vida, pero la puse como justo en ese momento porque me parece que me habla mucho como de dejar esa ciudad que para mí es tan importante. Esa canción llega además gracias a Mauricio Sierra, uno de mis mejores amigos.
Con el que hacíamos Mi Banda
Sonora. Que hablaba ahorita.
Claro, un saludo para Mauro.
Para Mauro.
Beso para Mauro, exacto, gracias, hombre.
Que está además lejísimo y me hace mucha, mucha, mucha falta. Vive en Barcelona. Y compartimos como esa sensación de como de emigrar y dejar atrás todo lo que uno ama. Uh-huh. Y que aún así uno sigue amándolo sabiendo que está lejos. Y esa canción es eso, es como un recuerdo hermoso de esa ciudad que me vio crecer.
Ayer decíamos que el frío lo marcó. Su mamá viene, lo instala y después se va. Y el tema era llamar a la casa y decir, tengo frío.
Sí, qué pecado. ¿De qué pecado de mí y qué pecado de ellos?
Además, la escena es, habla con su papá, habla con su mamá, ambos lloran. Habla con su hermana, también llora.
Y no hay a quien más pasarle el teléfono. Esa es la escena y es muy chistosa esa historia. Y mi papá era, ponga cinta, porque eran esas ventanas como tipo persiana.
Sí, sí,
y
sí.
Era como, ponga cinta para que no le entre frío, porque eran unas torres ahí abajo y todo de los cerros entraba mucho frío. Y,
claro.
y aún hoy a mí el frío me pega muy duro. Se los digo de verdad, honestamente, yo es un tema que sigo sin superar. A mí el frío me pone muy mal, me bajonea anímicamente. Un día de lluvia para mí es un día difícil emocionalmente.
Eso. Pero eso lo pagaba la vista del cuarto piso, ¿no?
Sí, sí, porque veía toda la ciudad, los atardeceres que vi en las torres de Solímenes de Quesada. Mejor dicho, no los vi en ningún otro lado.
¿Cómo fue el libre? ¿Cómo fue estudiar ahí, en un lugar tan exigente, tan bueno, pero que también de una u otra forma también le estaba diciendo la televisión no?
Sí, estudiar en el Libre para mí fue un regalo hermoso y digo también un regalo porque como ahorita no existe, esa carrera la acabaron, pues es como, uff, qué bueno que me tocó, gracias a la vida me tocó. Yo la verdad tengo que decir que lo disfruté mucho, he dicho muchas veces de lo problemático que es para mucha gente haber estudiado allá y como de los traumas que quedan después de haber estudiado allá,
sí.
Pero desde mi experiencia personal es algo que yo valoro mucho. Que me hizo ser lo que soy ahorita. Yo creo que mucho de lo que soy hoy en día en mi vida personal y profesional tiene que ver con lo que aprendí allá. Y que sufrí mucho también. Yo creo que también hoy en día digo, ok, yo hay algunos modelos pedagógicos que no los volvería a hacer, que no los seguiría. Uh-huh. Hay muchas cosas que yo no repetiría. Me pregunto también cómo aguanté eso, cómo permití esto. Pero digo, no, o sea, no es como algo de verdad, honestamente te lo digo, como que me arrepienta. Uh-huh. Me hace muy feliz haberlo vivido.
Pero además también hace parte como de la construcción suya, no solo como profesional, sino como ser humano.
Totalmente.
Porque como ser humano sí se construyó mucho en ese momento de la vida.
Mucho, mucho. Yo creo que el crecimiento de uno como ser humano además pasa justo en ese momento de vida. Tenía 16, 17, 18 años. Yo siento que el conocimiento que uno tiene de su vida personal, de la ciudad, de sus entornos, de sus vínculos, tiene que ver en esa etapa de la vida. Y yo creo que haberlo vivido mientras pasaba por el Libre, mientras me educaban, mientras leía como loco, mientras trasnochaba haciendo teatro, pues hace gran parte de lo que soy.
Carlos Mayolo tiene un libro que se llama Mamá, ¿qué hago? O sea, ya. Usted se gradúa y llegó esa pregunta, mamá, ¿y ahora qué hago?
Total. Y yo,
¿qué hizo?
Trabajar de todo menos de actor. Mamá, ¿qué hago? Que ya me gradué. Pues sea mesero, papito.
¿En dónde?
El primer lugar creo que trabajé fue en Armando Records, un bar de acá de Bogotá que existía en el 80 y pico,
sí.
De gente muy pudiente.
Muy play, sí, muy play.
Muy play, acá como mal muchacho, que está alzando la mano.
De Armando Records, claro.
Armando
ya
Records,
no existe, de hecho.
Ya no existe, y de hecho no era mesero, era mucho más abajo de mesero, que le dicen como patinador.
Claro.
Recogía los vasos sucios, los restos de comida y trabajaba ahí con Cristian Caína, uno de mis mejores amigos, a uno y gran amigo que además es muy talentoso, tiene un canal que se llama Los de Ñam.
Ay, tan bellos, saludos.
Son hermosos, sí, 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 hermosos y mi gran amigo, además que fue mi compañero como de muchas aventuras en ese, porque los dos habíamos estudiado en el Libre.
Y ambos estaban buscando un futuro.
Y los dos estábamos buscando un futuro y hicimos de todo. Cristian mucho más. Cristian hizo fiestas en el club El Nogal. Cristian se disfrazó de todas las maneras posibles. Y juntos también trabajamos en ese bar de Bogotá.
Bueno, ese fue el primero. Patinador. Los 4 o 5 pisos de Armando para arriba y para abajo.
Para arriba y para abajo y comiéndome los restos de comida que lograba coger mientras no me veían. La pizza era deliciosa, pero nunca pedí una pizza yo.
Eso está solamente mordidito ahí un poquito.
Eso, ¿qué importa? Eso lo dejó ahí limpio.
¿Cuál fue el siguiente? ¿Mesero ahora sí? O sea, ¿ascendimos en la cadena alimenticia?
Yo fui, no ascendimos, después hice como fiestas de niños, hice fiestas de niños, después yo me voy a Estados Unidos y soy dishwasher. Ajá. O sea, lavo platos, y cuando yo regreso a Estados Unidos, ahí sí soy mesero, pero antes de mesero, pasé por todos los cargos en un asadero, el asadero de una de mis mejores amigas. Entonces fui primero el que abría botellas, después hice bicicleta, hice domicilios, fui mesero y terminé siendo cajero del asadero.
Ah, pero eso sí hace ascender. Oiga, hay un pedazo de la leyenda de Manuel Restrepo que dice que usted estaba haciendo una fiesta infantil en la casa de un actor muy famoso. ¿Eso es cierto o eso es mentira? ¿O eso es leyenda, pues?
Yo creo que es una leyenda que tiene cosas de verdad.
A ver.
Yo estaba en un matrimonio de una persona muy famosa entreteniéndole el matrimonio.
O sea, ¿qué estaba haciendo usted?
Es que para el matrimonio de esa persona famosa contrataron actores y actrices. Y a mí me tocaba dirigir a los actores y ser un personaje, como decirle, ay, bienvenidos, no sé, como estos restaurantes que tienen personajes.
Como toda una atmósfera,
sí,
pues.
Sí, como toda una atmósfera, okay, para que la gente se sintiera en un matrimonio así como más chévere.
Sí.
Y eso fui, un matrimonio de una persona bien famosa de Colombia.
¿No necesariamente actor?
No sabemos.
No le voy a preguntar por la persona porque sé que no me lo va a decir. Pero que se sentía estar trabajando en eso. Y viendo al mano, a la señora, y decir, ¿será que le digo?
¿Que yo puedo hacer más que esto?
¿Pero sí tenía esa sensación o no?
A mí me daba como nostalgia y mucha tristeza. Igual, fue pucha, son trabajos que creo que valoro mucho y que también hay gente que disfrutará hacer. Yo tampoco creo que sean como es un trabajo que no se puede hacer. No lo veo tan satanizable, pues. Pero a mí, personalmente, me producía como, ¿yo por qué estoy aquí? Yo no quiero estar aquí. Yo no quiero entretener a estas personas borradas, porque en un momento obviamente se emborrachaban.
Claro.
Y era como ser el payaso.
Y no se podían salir de papel.
No,
nunca,
no podíamos.
De personaje.
Entonces, más que decirle como, más que tener ganas como decirle, oiga, yo soy actor también, de verdad, era como, yo me quiero ir, yo pensaba, yo no quiero estar más acá, además en un lugar re frío en la sabana bogotana, o sea, era remate contra remate, era como, yo no quiero estar acá.
Esto me suena a puro Game of Thrones.
Nature Boy, yo creo, en esta lista hay dos canciones que yo creo que me definen.
Esta es
la primera.
¿Por
esta es una de ellas. Yo no sé inglés, y eso me hace justo amar más las canciones que son en inglés y con las que yo me siento identificadas, porque creo que van más allá como de una cosa de poder entenderla desde mi mente. Creo que las entiendo desde un lugar otro, metafísico seguramente.
Sí.
Y de todas formas, cuando yo traduje la letra de esta canción, decía algo que para mí es muy poderoso y que le da todo el sentido. Es como, dice algo como que lo más poderoso que puede encontrar un hombre en la vida es encontrar el amor y que ese amor sea correspondido.
Uh-huh.
Y yo creo que a eso vinimos al mundo, más allá de encontrar un amor romántico, poder corresponder al amor me parece que es de las cosas más preciosas que puede haber. Y esa canción me parece que es muy linda, es muy vieja, de hecho es de un man que se llama Nat King Cole.
Ay, ¿esta es de Nat King Cole de verdad?
Esa es de él, que su versión es hermosa, pero esta versión de Aurora, cuando llegó a mi vida, yo dije como, ¿qué? Esto es demasiado precioso.
Esto es una versión, no se parece en nada.
No se parece en nada, wow. Y es muy, muy, muy linda. La versión de Nat King Cole también es hermosa, de verdad, que es la original. Pero esta de Aurora siempre ha llegado como en... Y la han hecho muchas personas, hay miles de versiones. Hay una de Lady Gaga con Tony Bennett. De verdad, es una gran canción como en el mundo para mí. Y significa como eso, como... Yo creo que eso me define a mí, como... Creo que encontrar el amor y que ese amor corresponda, a eso vine.
Hablábamos del frío y de la lluvia que lo deprimen, pero hablábamos de la vista que tenía desde el cuarto piso del edificio en el que vivía, que como que le daba un poquitico de vida.
Sí.
Usted se fue para la ratonera un día.
¿Qué?
¿Qué era la ratonera?
Uy, fue pucha la ratonera. Usted tiene mucha información, Andrés. La ratonera, así le pusimos a Alejandra y yo, mi mejor amiga, a un lugar donde me tocó vivir después de regresar de los Estados Unidos porque no tenía más plata para alquilar otra casa. Y era un apartamento donde yo me tocaba dormir en un cuarto que no había ventanas. Y eso para mí era muy disidente.
O sea,
porque
era como
yo
una nevera
no veía,
por dentro.
Sí, no veía la luz del sol. Me acuerdo que la cama, todo era como el que me prestaban ahí, y que además la persona que lo hizo en ese momento, yo sé que lo hizo con todo lo posible que ella tenía, ¿no?
Sí.
Como en este momento yo lo digo así como medio charlando, pero igual lo que yo recibí en ese momento fue muy grande.
Sí.
Pero entonces la cama era un sofá así partido en dos para poder armar una cama. Yo me acuerdo que yo me armé en closet con las cajas de un supermercado.
Sí.
Para poder armar como las cositas, y un día descubrir una rata.
Ay, no.
En la cocina.
Una rata de verdad.
Una rata de verdad.
No,
pero
le
después
creo.
Me di cuenta que no era una, sino que era un nido enorme.
Ay, esa era la hija menor.
Y esa era la hija menor, la que yo había descubierto.
No.
Y entonces, no, de gratis se llamaba la ratonera. O sea, de verdad había ratas. Y fue una época bien oscura en mi vida.
¿Usted compartía ahí con Alejandra?
No. Pero, o sea, no vivíamos en el mismo lugar, pero sí hicimos muchas cosas ahí. De hecho, ahí en ese lugar nace Círcula, que es el colectivo que yo tengo con ella, porque nos la pasábamos ahí como día a día. Ella vivía en ese momento con su mamá,
sí.
También como en un lugar, como en un momento muy oscuro de ella, porque ella le tocó devolverse a vivir con su mamá después de haber vivido sola.
Ajá.
Y le tocó devolverse a vivir con su mamá, entonces ahí era como el lugar donde podíamos trabajar y estar solos trabajando. Entonces por eso nos la pasamos ahí. Ahí montamos en tierra nuestro primer show de impro con una camarita y en esa cocina donde había ratas. O sea, era como, esta es la realidad que había, y ahí pasó todo.
Ajá. Círcula Colectiva además nace como por la necesidad de miércoles, nada sale.
Así es.
Nada sale, Aleja, inventémonos alguna vaina.
Así es, justamente eso. Nos sentamos a llorar. Fue como, ¿qué hacemos? Que nadie nos está llamando a actuar.
Ajá.
Y queremos actuar. Y Alejandra muy sabiamente, como además lo es siempre, dice como, llamémonos entonces nosotras.
Ajá.
Llamémonos a actuar nosotras. Y armamos Círcula Colectivo.
Círcula Colectivo. ¿Qué más han hecho ustedes? Porque además de actor, evidente, que es además el 5% de su trabajo, que es muy evidente, el 95% restante, el que está bajo tierra, seguramente es gestor, buscar, hacer, encontrar, escribir, todas esas cosas.
Sí, mucho. Pues en Círcula empezamos a hacerlo todo. Es como, ok, primero empezamos a dar clases. Yo me acuerdo que dimos como clases gratis.
Ok.
Como que dimos como, empecemos a dar clases a personas que quieran. Y armamos una convocatoria y dijimos como, uy, qué montón de gente se inscribió. Y dimos clases de impro. Después hicimos este show que te digo, se llama En Tierra, que es un show de improvisación sobre conflicto armado, y después eso derivó en dar más talleres. Después hicimos convocatorias para hacer cosas audiovisuales, hicimos una miniserie web que escribió Alejandra, yo hice un film minuto que dirigí y escribí. No, como que empezamos a hacer de todo con esa necesidad de poder trabajar.
Pero no había billete, ¿o sí?
No, nada, no había plata. Imagínate, pues vivía en un lugar que llamamos La Ratonera, no había para nada, yo no sé cómo conseguíamos. Ese primer montaje lo hacemos con un préstamo que hace Alejandra.
Ajá.
Hace un préstamo, pide un crédito, y con esa plata hicimos En Tierra, que aún hoy no se recupera. Esa plata nunca se recuperó. La pobre Alejandra invirtió y nunca recuperó esa plata. Menos mal han llegado otros montajes que sí nos han dado más. Y vamos consiguiendo, dando talleres también. Empezamos a conseguir mucha plata, que los talleres llegaron también, sobre todo después de la pandemia, porque empezamos a dar talleres virtuales. Y eso empezó como a lograr darnos un flujo de caja mejor, más positivo.
Alejandra y Emanuel se encuentran. Hay un dicho que dice por ahí, como los burros, que se buscan para rascarse. Estaban en la misma situación artística, laboral, económica, casi que personal.
Sí.
Ella ha sido fundamental para la construcción de lo suyo y usted para lo de ella, ¿o no, Emma?
Sí, mucho. Alejandra es muy, muy importante en mi vida y se convierte como en una persona como fundamental y pilar en todo lo que ha pasado. Yo siento que tú lo dices, y a mí eso me parece lindo, de las amistades y justo eso, del amor. Y es como, ella me convenció a mí de que yo podía actuar, yo a ella, y además yo le dije como, también tienes que escribir. Cuando yo me di cuenta las primeras veces de lo que escribía, yo le dije como, tú tienes que escribir sí o sí. Y ella me decía, yo nunca he escrito, yo ni siquiera he estudiado esto, yo no lo puedo hacer. Y hoy en día a eso se está dedicando, a escribir, que además escribe maravilloso. Entonces creo que hemos llegado a la vida del otro como para darnos seguridad y convencernos de lo que los otros no somos, de lo que el otro no es capaz de saber qué hace.
¿Cuándo salimos de La Ratonera, Emanuel?
De La Ratonera salimos A ver, si la memoria no me falla, creo que aún...
¿Es que aún todavía vivo ahí?
No, todavía. Es que no he salido. No, mentiras. Gracias a la vida salí de ahí. Creo que el lugar donde vivo ahorita. Ajá. Creo. Ah, no, mentiras. Hubo un intermedio. Ajá. Pasé a vivir con una amiga con la que había estudiado mi carrera y viví con ella en mejores condiciones y como mucho mejor. Y después de ahí a donde vivo ahorita... entre esas cosas, porque mis papás también me apoyaron mucho y dijeron como, no, pues ya no puedes vivir más ahí, ven, te ayudamos y otra vez, una vez más, mis papás
salvándonos.
Sí, muy hermosos, muy, muy hermosos.
Ellos han salvado a mucha gente y usted ni siquiera sabe.
Dios, seguro.
Estoy seguro de eso. Aurora se llama esta intérprete, que me acabo de enterar que es como noruega, ¿cierto? Sí. Me encanta. Sí. Nature Boy, regresamos en segundos. Qué bueno que sigan con nosotros en Mi Banda Sonora. ¿Cómo la está pasando, Emanuel?
Ay, más bueno, yo no quiero que se acabe.
Yo tampoco, para serle sincero. Carta a mis amigas, Cami Vallejo y Linda Habitante. Usted ha sido muy amiguero de las mujeres desde niño.
Mucho, muchísimo. Las mujeres amigas han estado en mi vida desde siempre. De hecho, en el colegio eso representó problemas porque no les gustaba que fuera tan amigo de las niñas. Y ahora, pues ya que tengo la potestad y libertad de hacerlo con tranquilidad, siguen estando muy presentes en mi vida.
¿Las del cole todavía?
Ella sí, sigue como dos. Lo que pasa es que una se fue a Australia, Paula, Milena también está por ahí. Lo que pasa es que ella se quedó en Medellín. Y sobre todo la más fuerte que queda es Andrea Yepes, periodista. Ajá. Y que es como gran amiga y que sigue estando hoy como muy presente en mi vida. Y aún hoy, pues como ya como los amigos que tengo, he hecho como toda una paz y una reconciliación muy grande con tener amigos hombres, porque lo que me di cuenta después, gracias a la terapia, es que tenía también como una tara con los hombres heterosexuales. Yo creo que yo tenía como un bloqueo muy grande. Uh-huh. Y me tocó de verdad hacer terapia. Entonces tengo también grandes amigos hoy en día, que los amo con toda mi alma, pero las amigas mujeres han sido muy importantes y esta canción que habla de amigas y amigos. Uh-huh. es muy importante. Además, las dos, Linda Habitante y Cami Vallejo,
son amigas suyas,
son amigas mías, y eso se siente muy emocionante. Es como, juepucha, ellas cantan esta canción que me encanta, que me representa, que soy todo lo que la escuché. Esa canción un día antes de que se estrenara, la escuché en un teatro, en un bar, cantada a capela, con las palmas y con golpes en la mesa, con las botellas.
Con el cajón peruano.
Exacto, sí, con cajón, pero el cajón era la mesa. Entonces significa mucho esta canción y todo lo que dice me representa completamente.
¿Cuándo comenzó a sonreír el tema de la televisión? ¿Y cuál fue esa primera puerta que se abrió? Porque así como en La Ratonera, usted se metió y no salió nunca.
Pues el tema de la televisión llega por primera vez con un proyecto que se llamaba Yo Soy Frankie.
Claro.
Para Nickelodeon, una novela como estas juveniles. Y ese es como lo primero que hago hace muchos años, muchos, muchos, muchos años. Y ahí yo tuve la certeza, pensando que ya que había coronado.
La rompí.
Yo dije, ya, esto fue, mejor dicho, de aquí a los Macondo. ¿Ah? Y no, después de que acabé de hacer Yo Soy Frankie, que duramos como 2 años y medio, además fue un proyecto de largo aliento porque eran varias temporadas. Ajá. Conocí a grandes personas en mi vida, Martín, María Gabriela, hoy en día Alejandra Chamorro, es de ahí viene ese proyecto.
Okay.
Después de eso estuve 7 años aproximadamente sin hacer nada en televisión, nada, pero nada es nada.
Pero mucho teatro.
Mucho teatro, yo nunca he podido dejar de hacer teatro, solamente dejé de hacer teatro cuando me fui a Estados Unidos. Uh-huh. Pero ¿qué? Pero ahí estuve sin hacer nada y después otra vez volví a aparecer con televisión, creo que con... No sé si con Enfermeras, un proyecto que tiene RCN, o con Noticia de un Secuestro, no me acuerdo cuál fue el orden. Creo que fue en primero Noticia de un Secuestro.
Yo recuerdo un post suyo como con una prótesis en la nariz, una cosa así como, miren, este soy yo en Enfermeras.
Ah, sí, es que ese man estaba todo aporreado, qué pecado.
Sí, lo recuerdo.
Sí, era la historia fue linda, además esa historia fue linda en la ficción y en la realidad, porque yo fui a Enfermeras a hacer un capítulo.
Sí.
Y terminaron escribiéndole 11 a ese personaje, creo que se llamaba Byron. Byron o Brian, no me acuerdo, que era un man que estaba en una cárcel y terminaba en el hospital y se terminó enamorando de una de las doctoras de ahí. Ajá. Entonces fue lindo como poder pensar que era un personaje que había entrado por un capitulito y se había quedado y había enamorado a muchas personas, a muchos televidentes, como que les había gustado y fue lindo. Fue muy lindo.
Amá, papá, voy a salir en Nickelodeon. ¿En Nique qué, papito? ¿Qué es eso? ¿Cómo fue esa llamada para decirles, miren, está funcionando?
Pues mira que esa historia, uy, hace rato no contaba esta historia. ¿Cómo te parece que yo hice el casting de Yo Soy Frankie en Televideo? Yo no sabía, cuando yo fui al casting yo ni siquiera sabía que era una cosa de Nickelodeon. Yo nunca me lo imaginé. Y yo fui, hice el casting, hice como un par de callbacks, que callbacks es cuando no lo vuelven a llamar, y me fui a Estados Unidos con mi hermana y con Jacob, su esposo, a conocer Disney, que era el regalo que nos habían dado mis papás por graduarnos de la universidad.
Tan bello.
Y que además había sido mi sueño durante mucho tiempo. Como yo no había nacido allá, siempre había sido, claro, yo no nací allá, al menos déjenme ir a conocer Disney.
Se le salió el Carmelo.
Exacto, total.
A María.
A María. Y pues me regalaron la conocida de Disney el día que yo estaba en Disney. Esto parece irreal, pero se los juro que es verdad.
Ajá.
En la noche, cuando salieron los juegos pirotécnicos en el show central, en el castillo por detrás, después de que terminaron, empezamos a caminar hacia una montaña rusa y llegó un mensaje de mi manager de ese momento, Lilo Valencia, a decirme, era un correo en realidad, a decirme, quedaste para Yo Soy Frankie, que era mi primer proyecto, y yo no lo podía creer. Y ahí le dije a mi hermana, como yo le empecé a gritar y saltar, y yo, quedé. Yo siempre he sido de los que se guarda la información y no cuenta nada, ya no tenía ni idea, y ella, ¿quedó en qué? Y yo, Nickelodeon, y ya, ¿Nickelodeon qué? Y él estaba tratando de decir que tenía mi primer papel en televisión.
¿Y qué le dijeron desde Envigado? Ay, papito, mi Dios me lo bendiga.
No, estaban felices y muy emocionados. Yo creo que ellos aún hoy no dimensionan muchas cosas, yo creo que han pasado. Estaban muy felices, pero yo creo que no entendían muchas cosas. Pero era qué rico.
Esa cosa que le gusta al niño.
Eso, Nickelodeon.
Uy, Natalia Lafourcade, que es de lo mejor que nos ha pasado en la vida. Mi manera de querer. Emmanuel Restrepo, ¿por qué?
Esta canción es muy importante para mí, llega ahorita porque es de la, creo que esta es del último álbum, entonces es reciente, y yo cuando la escuché yo no podía creer que una canción me pudiera estar definiendo de tal manera, era como, ¿ella qué hizo que me conoce? Y cuando la música causa eso, a mí me parece que es muy poderoso, es como, ¿cómo logra hacer eso una canción de una persona que seguramente está a miles de kilómetros y no tiene ni idea de quién soy yo? Y creo que me define mucho justo en lo que me ha pasado en los últimos años, como en mi forma de amar, que es, hay veces tan difícil de explicar, y es como que cada vez que me preguntan me gustaría como mandarles esta canción, como, ¿tiene novia o novio? Es como, escucha esta canción, me gustaría poderlo decir, como eso, esto es lo que yo siento, como es una manera de querer rara, pero creo que quiero simplemente a las personas.
De hecho, en el libre le preguntaron a usted, ¿le gustan los hombres o las mujeres? Y usted no lo tomó mal. Usted lo tomó como, wow, ¿eso se puede responder?
Fue una pregunta que me salvó.
Exacto.
Porque saber que lo estaban preguntando fue entender que era normal.
Exacto.
Y que a mí me pareció como, ¿qué? ¿Cómo así? Y ahí yo pude entender que podía, aunque no respondí que me gustaban los hombres porque aún tenía mucho susto y miedo, no lo respondí inmediato, entendí que podía llegar a responder que sí, me gustaban otras personas y los hombres en particular. Entonces fue hermoso esa pregunta, fue hermoso, y una vez más, una acción diminuta, ¿no? Como, ¿quién puede pensar que eso le puede cambiar como el chip a una persona? Y eso hizo esa pregunta en mí.
Usted comenzó a hacer cositas pequeñas, yo lo recuerdo en una de Caracol también, me acuerdo.
¿Romina?
Romina
Poderosa.
Poderosa.
Sí.
Eso fue como paralelo como con la primera vez, ¿cierto?
Sí, salieron, es que han salido así como junticas, sí, muy cercanas.
Y
sí,
lo que debe haber guardado que no hemos visto que usted ya hizo.
Creo que no hay nada más por ahí, creo, no sé si me falla la memoria.
Usted llegó a ese casting tardísimo, llevaban meses y meses buscando quién fuera Camilo. Sí. Y no lo encontraban.
Así es.
Ya Eva estaba seleccionada, que es Francisca Esteves.
Así es.
¿Por qué llegó usted ahí finalmente?
Pues porque justo eso, como que abren el... llevaban mucho tiempo buscando a Camilo, pero lo estaban buscando con la edad del personaje en la ficción, que tenía como... El personaje tiene 16 años y creo que el rango era hasta 19 años. Y en un momento, faltaban 2 semanas para arrancar a rodar y no encontraban al personaje. Y dijeron como, abran la vaina y que permítanle hacer casting a otros actores que parezcan de esa edad, pero así que no la tengan, pero es que ya no encontramos a nadie más. Pues no encontraron a alguien que a ellos les gustaba. Y ahí es donde yo entro, me llaman a mí, lo que pasa es que yo en ese momento tenía 29 años, entonces a mí ni por enterado me había tocado el casting, y llego, hago un casting virtual y después me toca el callback a ese que es el que tú dices que no llegué tarde, no llegué. No llegué y al otro día me vuelven a citar a callback también. Ah,
era
virtual.
Usted, era usted.
Era yo, sí, es que son demostraciones de escola que es para uno, o sea, de verdad, era sí o sí. Y ahí en ese callback, ahí ya me encuentro con Francisca, que la conocí ahí, conocí a Mateo Stivelberg ahí, y fue muy poderoso como ese casting, además virtual, porque todavía estamos como medio en pandemia. Y llega así sorpresivo como casi han llegado todos los proyectos.
Otra de esas cosas súper visibles fue Carmelo.
También.
El hijo de Julián Arango, Enrigo, que fue una producción de esas bellísimas y me atrevo a afirmar que va a ser una cosa histórica de la televisión de este país y qué bueno hacer parte de ese proyecto.
Sí, ujue, pucha, yo creo que yo no he alcanzado a mencionar eso. Uh-huh. Y de verdad puede que sí sea así por lo que significa en la gente. Cuando lo dices, además que lo digas tú, que conoce tanto esto, el medio, pues yo digo, claro, tiene todo el sentido. Y Carmelo ha significado mucho en mi carrera, mucho. Además, un personaje que yo nunca pensé que me iba a llegar, nunca pensé que se iba a convertir en lo que se convirtió. Es muy, 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 muy poderoso. Y pensar que yo hice parte de ese proyecto, que puede ser unos proyectos que marque como la historia de la televisión colombiana, es como, no, pues qué regalazo, imagínate.
Carmelo tuvo como un cameo, ¿es que se dice?
Ajá.
En la casa de los famosos posteriormente.
Sí, un largo aliento. Yo le digo como que lo revivieron.
Premio Montaña.
Exacto, y lo volvieron a
usted, ¿cómo lo convencen para eso? Porque pues no somos tan cercanos y tal, pero yo decía, yo no creo que Manuel haga eso. Yo no creo que Manuel haga eso. Y Carmelo terminó tomándose las noches y las redes sociales de un canal tan importante como RCN.
Sí, pues te tengo que decir que sí hubo una labor muy grande de poder convencer. La primera como ofrecimiento que llegó fue para estar dentro de la Casa de los Famosos, como Emanuel, como participante, a lo cual yo ni siquiera hubo una oportunidad de convencer. Yo dije como no, yo definitivamente no quiero estar ahí. Y porque además me parece muy valiente las personas que están, lo logran, como que los admiro y digo como qué tesas son. Pero yo estaba muy convencido de que no, además yo había acabado de terminar de rodar la segunda temporada la primera vez. Venía de 5 meses de estar trabajando mucho, yo no me quería volver a encerrar. Porque encerrar también a grabar, pero era como encerrarse en una casa. Yo lo tenía ya muy claro. Y después de ahí el departamento digital del canal RCN dicen como, ¿por qué no lo tenemos como Carmelo? Y empezaron como una serie de... como, venga, pero ¿por qué no hablamos?
Ay, ay, porque hágale, eso, venga.
Y de verdad, yo, no primero.
Venga,
después,
que sí, pero es para porque, eso,
exacto,
venga.
Yo no. Bueno, venga y nos reunimos y hablamos.
Ay,
y le
venga,
cuento.
Venga, haga.
Exacto. Y una reunión con Santiago de RCN, ya como con Daniela Morales, que eran los el encargado del departamento digital del canal, como diciéndome cómo iba a ser y además abriéndome un montón de puertas de... Prácticamente fue como, puede hacer lo que usted quiera, o sea, como una libertad absoluta. Yo dije,
por ahí era.
Pues pucha, bueno, pues miremos a ver. Yo, de verdad, sí había tenido muchas ganas de presentar. Yo siempre le he tenido como una cosa de como, ay, qué rico, debe ser chévere. Entonces, yo creo que por ese lado supieron entrarme y además dándome una libertad muy grande, porque me dijeron, pues si quieres, puede ser hasta Emanuel, pero ¿por qué no empezamos? No sé qué. Y yo creo que esa libertad, yo que soy una persona que ama la libertad, fue lo que logró convencerme y de verdad terminó siendo un proyecto que me dio muchas libertades y en el que yo pude explorar muchísimas cosas que nunca pensé que iban a pasar.
Había cosas que hacía Carmelo, porque hay que decir que era Carmelo, no era Emanuel.
Total.
Como ir a entrevistar gente en la calle, Emanuel en su vida
nunca
haría una cosa de esas.
Nunca. Yo le decía a Daniela Trejos, que es la periodista que siempre estaba como al tanto de todo lo que hacía, la encargada de todo el material que se hacía. Yo le decía, yo no puedo creer que yo esté haciendo esto, porque si se lo pidieran de acuerdo, si lo pidieran a Emanuel, nunca hubiera tenido. De verdad es que yo creo que se activa algo. Yo no creo que baje Stanislavski y pose en mí a Carmelo, pero yo sí creo que hay una energía que se activa, que es muy distinta, y sin duda yo nunca hubiera dicho muchas cosas que dijo Carmelo. Yo me considero una persona, de verdad, una vez más lo digo, completamente aburrida al lado de un personaje como él.
Eso es un personaje y un momento muy abrumador de la vida, ¿o no?
Ha sido pues raro, sí, sobre todo como que uno no se lo venga a venir. Yo creo que eso lo hace más abrumador aún. Es muy impresionante que se haya convertido en lo que se convirtió y yo creo que todavía lo estoy procesando. Mucha gente me dice como, ay, ¿cómo es eso de que lo reconozcan? ¿No? Como yo digo como, yo no creo que yo haya encontrado la respuesta a eso. Yo creo que la sigo descubriendo y sigo aprendiendo de cómo manejarlo.
Este es un filósofo, pero con toda, el Canca. Y esto yo creo que que resume lo que usted nos ha contado en estos dos días, Emanuel. No se dice suerte, esto no es suerte, esto es trabajo, camello, dedicación, muchos no's, pocos sí's bien aprovechados.
Total, sí, mucho. Esta era la canción que te decía ahorita hace un rato, que era la segunda que me definía como de esta lista. Esta canción ha llegado también, como que yo pienso mucho en si algún día me muero, pónganme esta canción, por favor. Habla mucho, logra otra vez como definirme de muchas maneras. Escucharlo en vivo a él, que es uno de mis cantantes favoritos, y escucharlo cantar esta canción significó mucho. Tener a mi amigo David Moncada ahí al lado cantándola conmigo, y a otros amigos cantando esa canción, fue mucho. Y creo que habla mucho de la profesión que yo terminé haciendo y decidiendo hacer, y que sin duda define mucho de lo que soy. Yo he luchado mucho en los últimos años como de no definirme a través de mi profesión. Como uno siempre dice, como, bueno, soy Manuel, soy actor, y es como, pues no soy solo eso, soy muchas más cosas, pero sin duda marca mi vida absolutamente, y esta canción habla de eso, de encontrar esa paz, esa tranquilidad y ese amor por lo que se hace en un escenario, sobre un escenario. Y es hermosa, y yo creo que define mucho de lo que soy ahora.
Hace un ratito hablábamos de eso, de lo abrumador y de la cosa, y de lo que está pasando justo en este momento. ¿Cómo se siente eso?
Se siente raro, se siente extraño, y también se siente emocionante. Es una alegría muy grande, porque a mí me parece que a uno lo reconozcan por lo que uno hace en el trabajo, a mí me parece que es un gran regalo,
claro,
sea el trabajo que sea. Entonces yo solamente lo puedo ver como con gratitud. Yo digo, como, Dios mío, la gente me conoce en la calle por lo que yo hago en mi trabajo. Eso me parece muy hermoso, y lo recibo con mucho amor. Lo que pasa es que es raro, ahorita me decían como, ay, qué raro que una persona desconocida te salude, y yo también a veces me dicen como, Emanuel, y yo, esa persona, ¿por qué dijo mi nombre? Como que se me olvida, y la gente es como, mis amigos son como, a ver, Emanuel, y yo como, pero es que me dijo mi nombre, a mí todavía me sigue pareciendo extraño. Yo creo que yo todavía no me termino de acostumbrar, como te digo. Entonces, como, es un proceso que voy llevando ahí hasta ahorita.
Pues, Emma, gracias por venir a compartir con nosotros estos dos días.
Muchas gracias.
Abrir el corazón con las canciones, una admiración profunda a la que le profesamos desde la dirección de este programa también.
Gracias.
Y lo vamos a seguir viendo, y aquí estamos, hermano.
Sí, muchas gracias. Yo estoy muy, muy, muy feliz. Seguramente van a seguir viendo cosas. Ahorita también está Malta, que lanza salas de cine, y estoy muy feliz de mostrar esa primer película. Y estoy muy emocionado de esta entrevista, de verdad, Andrés, que vuelvo y lo repito, es un sueño hecho realidad. Y gracias por todo lo que sabes y investigaste. Te lo agradezco mucho.
Gracias, Emma.
Nos vemos.